Presencia Helénica, un programa de difusión de la cultura, tradiciones, música y noticias sobre Grecia en Chile y en el mundo a través de Radio Santo Tomás 107.5 FM y en internet a través de las páginas web www.santotomás.cl y www.greciachile.cl. El programa cuenta con la participación de Leopoldo Montesino, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santo Tomás, en todo lo referente a textos y locución en español. Junto a él, en representación de la colectividad helénica de Santiago, Mario Mancuso colabora en la preparación y locución de textos en idioma griego.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί σας μέσω αυτού του ραδιοφωνικού σταθμού Σάντο Τομάς, Άγιο Τομάς, το 107.5 FM και ακούγεται από το διαδίκτυο ίντερνετ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.santotomas.cl. Πρόγραμμα «Η ελληνική παρουσία στην Χιλή».
La vida común en tiempos de la Grecia clásica. Quinta parte. Las calles y barrios de Atenas 3. Monumentos y oficios públicos. En la época de Pericles, siglo V a.C., los monumentos de la Acrópolis, los del Ágora y también los parques suburbanos de los gimnasios de la Academia al oeste, Quinosargos al sur y el Liceo al este, impresionaban a los visitantes. Por el contrario, las calles de Atenas, a excepción del Dromos y la calle de los Trípodes, eran estrechas, tortuosas y estaban bordeadas de casas, la mayoría de las cuales no tenía muy buen aspecto. Sobre esto último, sin embargo, había que distinguir entre unos barrios y otros. Por ejemplo, el de Scambonidai, donde vivían preferentemente los ricos, y los del Cerámico, Cólito y Melité, que eran de carácter más bien popular. En el conjunto, la ciudad baja tenía mal aspecto. Según Pseudo Disiarca, en su libro Sobre las ciudades de Grecia, un viajero del siglo III a.C. escribió: Atenas es una ciudad muy seca, sin agua y mal trazada a causa de su antigüedad. Un extranjero que la descubriera súbitamente pondría en duda que fuera de verdad la que se llama ciudad de los atenienses. La explicación de lo anterior se debía a dos razones. La primera era que en el Mediterráneo los hombres vivían mucho fuera de casa, al aire libre, y, con frecuencia, solo pasaban la noche en ella. La segunda era que las personas de épocas antiguas, no solo los griegos, estaban imbuidas de un fuerte espíritu religioso, por lo que se preocuparon mucho más de ofrecer suntuosas moradas a los dioses que pensar en su propia comodidad. Demóstenes, por otra parte, en su obra Olínticas, nos enseña que en su época se reparaban las murallas, las calles y las fuentes de la ciudad de Atenas. La vigilancia del patrimonio público era responsabilidad del Areópago, consejo formado por los arcontes, con sede en la colina de Ares, muy cerca de la Acrópolis. Efialtes y Pericles redujeron las atribuciones de este consejo, que eran de carácter aristocrático, traspasando una parte de dichas atribuciones al llamado Consejo de los 500. El Consejo de los 500 era secundado en sus tareas por funcionarios especializados. Para el mantenimiento y policía de la ciudad se designaron 10 astínomos. Para la vigilancia de los mercados, 10 agoránomos. Para la recolección de basura estaban los coprólogos, quienes no debían descargarla a menos de 10 metros de la muralla de Atenas. Y, para el control de pesos y medidas, fueron designados 10 inspectores, denominados metrónomos. Además, como subordinados a los astínomos, estaba otro grupo de inspectores, llamados odopoioi, que disponían a su vez de un contingente de esclavos públicos como peones camineros. También en Atenas había un arquitecto jefe de la ciudad, quien aparentemente no tenía grandes poderes, al menos en lo referente a la parte baja de la ciudad. Solo se preocupaba de vigilar y mantener tanto los templos como los edificios públicos.
Καλπάζει η καρδιά μου κάθε φορά που έρχεσαι μέσα στα όνειρά μου. Σαν αλόγο παραλόγο καλπάζει η καρδιά μου. Αμαζόνα μου σπαθάτη, κάνε κάτι, κάνε κάτι. Δεν μπορώ να κλείσω μάτι, κάνε κάτι, κάνε κάτι. Αμαζόνα μου σπαθάτη, κάνε κάτι, κάνε κάτι. Δεν μπορώ να κλείσω μάτι, κάνε κάτι, κάνε κάτι. Φτερουγισμά χωρίς τερά μου κάνει η καρδιά μου. Σα στέλνει η ανάσα σου το κύμα της κοντά μου. Φτερουγισμά χωρίς τερά μου κάνει η καρδιά μου. Αμαζόνα μου σπαθάτη, κάνε κάτι, κάνε κάτι. Δεν μπορώ να κλείσω μάτι, κάνε κάτι, κάνε κάτι. Αμαζόνα μου σπαθάτη, κάνε κάτι, κάνε κάτι. Δεν μπορώ να κλείσω μάτι, κάνε κάτι, κάνε κάτι.
Estimados oyentes, está con nosotros el señor Nikiforos Nikolaides, cónsul de Chipre en Chile, quien nos informará acerca de la reciente incorporación de la República de Chipre a la Comunidad Económica Europea. Señor Nikiforos, buenas tardes. Lo dejamos a usted con la palabra.
Muy buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado sobre un tema que realmente es muy importante, y no solo para la República de Chipre, sino que para que todos podamos formarnos una idea más general sobre la Unión Europea en sus actuales dimensiones. Como ustedes saben, ya a partir del 1 de mayo, los 15 países ya componentes de la Unión Europea han sido ampliados a 25. Entre los 10 últimos figura también la República de Chipre. Chipre es una pequeña isla de 9.200 kilómetros cuadrados con una población aproximada de 800.000 habitantes. Tiene una posición geográfica muy estratégica porque está muy cerca de Turquía, de Israel y Egipto, pero más aún cerca de los petróleos de Irak, Arabia Saudita, etc. Eso hizo que por muchos siglos han pasado por esta isla varios invasores, siendo el último ocupante de ella el Imperio Británico, y que solamente el año 1960, hace apenas 44 años, nace la República de Chipre, que hasta entonces formaba parte de la corona británica como colonia. Desde luego, eso no fue algo sencillo. Hubo una reacción muy violenta de los ocupantes, que trataron de evitar por todos los medios su liberación. Entre otros, tenemos el ahorcamiento, porque esa era la forma de la pena de muerte en ese entonces del Imperio Británico, de muchos jóvenes que eran, por supuesto, los más entusiasmados con entregar hasta la vida por la independencia. Y también otro elemento que se agregó para complicar la existencia de esta nueva república fue entregar a la minoría turco-chipriota, que en ese entonces ascendía a 18% aproximadamente, una serie de derechos que finalmente, en el plan de gobierno que se estableció en la constitución de esa nueva república, hacían prácticamente muy difícil su transitar. Tanto es así que los primeros problemas intercomunitarios, es decir, entre las comunidades greco-chipriota y turco-chipriota, se presentaron por el año 1963, y fue en aquel entonces que por primera vez las Naciones Unidas decidieron enviar tropas que hay hasta el día de hoy, entre las cuales se cuentan pequeño grupo de chilenos. En 1974, Turquía, haciendo uso de ser garante de la República de Chipre, al igual como lo son Grecia y Gran Bretaña, ante algunos disturbios, envía tropas y ocupa el 37% de la isla, declarando posteriormente esta parte como la República Turca del Norte de Chipre, un pseudo-estado reconocido solo por Turquía. Esta ocupación militar significó la expulsión de más de 200.000 greco-chipriotas que tuvieron que buscar refugio en la parte libre de la República de Chipre, en la parte sur. Pese a lo anterior, la República progresó, y es así como, recién les comenté, el 1 de mayo entró a la Unión Europea, pues cumple con todas las condiciones, tanto económicas, de PIB, de Producto Interno Bruto, de gasto fiscal, etcétera, pero lo que es más importante, cumple también con la legislación de la Unión, es decir, especialmente con respecto a los derechos humanos. Han sido múltiples las resoluciones desde aquel año de 1974, han sido múltiples, como les digo, las resoluciones de las Naciones Unidas, pese a las cuales, pese a varias vetadas anteriormente en el Consejo de Seguridad, pero pese a todas estas resoluciones no se ha encontrado solución porque no han sido cumplidas. Tengo entendido que estadísticamente las resoluciones con respecto a la República Chipre vienen en segundo lugar después de las revoluciones igualmente incumplidas sobre Palestina. Es más, hay resoluciones de otros organismos, como ser el Tribunal Europeo, que condenó a Turquía por dificultar el acceso de ciudadanos chipriotas, es el caso de Tina Loizidu, por ejemplo, a su propiedad. Llegamos así al año 2002, a fines del cual Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, presentó un plan para la reunificación de la isla, es decir, una vez más, que se unan los turcochipriotas con los grecochipriotas en un solo estado. Este plan, sin embargo, fue modificado varias veces a insistencia de Turquía, y este ha sido el plan que hace muy poco, ustedes tal vez han sido informados a través de los diarios, fue rechazado por amplia mayoría de parte de la población grecochipriota. Contrariamente a publicados de prensa que han salido casi iguales en todo el mundo, los grecochipriotas no rechazan la reunificación de la isla. No, pero entonces lo que rechazan es la permanencia indefinida de tropas turcas, la falta de garantías sobre la aplicación del plan Kofi Annan, porque nadie sabe qué es lo que ocurre si este plan no se cumple. Rechazan igualmente la entrega de la nacionalidad chipriota a más de 45.000 colonos turcos, porque ustedes deben saber que, dadas las pobres condiciones de vida, hay muchos colonos que han ido a la isla de Chipre para la recolección de frutas y otros trabajos, como diríamos acá en Chile, temporeros. Igualmente se rechaza el plazo de 50 años tras la ocupación, es decir, que pone como término el año 2023 para la devolución de las propiedades que han estado ocupadas dentro del sector ocupado por el ejército turco. Ustedes comprenderán que es imposible aceptar que exista un Estado con la permanencia, la presencia permanente, mejor dicho, de tropas de otro país extranjero. Y eso, junto a varias otras condiciones, hacen que el plan Kofi Annan, que nació con muy buenas intenciones y realmente cumplía con varios requisitos aceptables, quedó tal que generaría a un Estado ingobernable. Esa es la razón principal, y por supuesto que eso no quita que al haber rechazado el plan Kofi Annan, no quita, digo, que los grecochipriotas ven con buenos ojos a sus hermanos, porque han convivido por cientos de años, turcochipriotas, y es más, dadas las condiciones muy diferentes, porque en la República de Chipre tenemos un ingreso per cápita de aproximadamente $18,000, mientras que en la parte ocupada por el ejército turco apenas alcanza los $4,000. Por esta misma razón, muchos turcochipriotas cruzan la línea verde, como se llama la línea de separación entre ambas comunidades, para trabajar en labores diversas dentro del sector grecochipriota. Confiamos, pues, que esta interacción, este trabajo en común de turcochipriotas y grecochipriotas, al final ayudará para resolver en forma justa y definitiva la separación de estas comunidades en dos estados diferentes o en un estado binacional, que también poco podría ser. Recordemos que la minoría turcochipriota no es más que un 20% de la isla, posiblemente modificada por la colonización por población turca y que ha llegado en los últimos años. Eso sería lo que les puedo informar, y desde luego, tal vez en otra oportunidad podríamos hablar un poco más extensamente acerca de la historia de esta isla, porque eso nos permitiría mejor comprender su actual condición. Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad.
Muchas gracias a usted, don Nikiforos, y de seguro será interesante poder hacer un programa en que también profundicemos sobre las relaciones entre esta nueva nación incorporada a la Comunidad Económica Europea, como es Chipre, y nuestro país, Chile. Así que desde ya también queda invitado.
Σκορπούσε η κεφή με το δεφητής, με το δεφητής, γυάλα, με το δεφητής.
Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα τα πούμε πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, αν θέλει ο Θεός, σε αυτή την εκπομπή η ελληνική παρουσία στην Χιλή. Μην ξεχάσετε το διαδίκτυο ίντερνετ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.santotomas.cl και να μας ακούστε Τετάρτη μέρα στις 7 το βράδυ και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Αυτές οι ώρες είναι οι ώρες χιλιανή ώρα. Ευχαριστώ. Γεια σας και να είστε καλά.
Bien amigos, esperamos que esta audición haya sido de vuestro agrado. Si desean contactar con nuestro programa, pueden hacerlo al teléfono 3624-850, Radio Santo Tomás, o bien al teléfono 6716-333 de la Colectividad Helénica de Santiago. Como siempre, los invitamos al próximo programa el día miércoles a las 19 horas y la repetición el domingo a las 17 horas. Hasta pronto y muchas gracias.